Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Hay que escuchar La Linterna por si acaso hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hoy 3 de mayo, tarde de fútbol. Se juega la vuelta de semifinales de la Europa League, Atlético de Madrid-Arsenal, en el Estadio Metropolitano. A las 8:30 vienen los compañeros del tiempo de juego. La linterna va a seguir encendida, como siempre, en cope.es y en la aplicación de COPE en el teléfono móvil. ETA sigue con el serial, el paripé con el que pretende dar la vuelta a un relato que es muy sencillo. Un relato que deja un reguero de sangre y de sufrimiento con el que la banda terrorista no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Un relato que concluye con la disolución de ETA porque ETA no tiene más salida. Está ahogada, no tiene estructura, el grueso de sus dirigentes están encarcelados, no tiene apoyo social. ETA ya no existe para la mayoría. Y eso no es algo que haya decidido la banda asesina. Es el fruto del triunfo del Estado de Derecho, de las fuerzas de seguridad y de las víctimas. Y esto hay que dejarlo bien claro. A un día de que la banda escenifique en suelo francés su disolución y en la tarde en la que está previsto que la BBC emita el vídeo en el que ETA confirma esa disolución. Un vídeo en el que anuncian que va a aparecer el histórico etarra Josu Ternera, que está en busca y captura desde el año 2002, y Soledad Iparraguirre, alias Amboto, que está en una cárcel francesa, y ambos se anuncian van a salir leyendo ese comunicado de disolución. Ya se ha emitido, nos ha llegado a los medios de comunicación, un adelanto de ese vídeo que se va a emitir íntegramente en la BBC. Estamos a la espera de conocer esa emisión. Ese comunicado no aporta nada, no aporta ninguna novedad. La banda anuncia el final de su trayectoria, el desmantelamiento de sus estructuras y de su actividad política. Como si matar por ideas fuese una manera de hacer política. ETA se atribuye en ese comunicado la voluntad de poner fin a un ciclo de conflicto que España y Francia, dice textualmente, se obstinan en perpetuar, conscientes de su debilidad en la confrontación estrictamente política. Es lo que dice la banda terrorista, que ETA y Francia no han querido poner nunca fin a un conflicto, siguen hablando de conflicto, vamos. Además, dice la banda terrorista que no tiene miedo alguno al escenario democrático. Y tanto que no lo tiene porque ya hace años que están en las instituciones. Gracias a la democracia, estos individuos están en las instituciones. Nada nuevo bajo el sol en ese comunicado, ni arrepentimiento, ni reconocer que ETA decidió seguir matando, decidió matar más aún tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia. Ni rastro de voluntad para colaborar con la justicia. Aún hay 358 asesinatos sin resolver, 864 muertos, más de 6.000 heridos, 2.000 huérfanos, 10.000 extorsionados, 100.000 exiliados. Ese es el único legado de ETA. Y esa es la trama fundamental del relato, en el que tiene que escucharse, primero de todo, a las víctimas. Maite Araluce, presidenta de la UBT, esta mañana con Carlos Herrera.
Vamos a intentar que no se nos humille día a día con esos recibimientos a los presos de ETA cuando salen de la cárcel, con esas ayudas que todavía da el gobierno vasco a los familiares para que vayan a visitar a sus familias, cuando a las víctimas no nos dan ninguna para ir a ver a los familiares a los cementerios. Yo se lo pedí al Lehendakari. Siempre se habla de las 800 y pico víctimas, y esas son las víctimas mortales, pero luego hay muchos heridos y que siguen sufriendo operaciones, siguen sufriendo unos dolores tremendos, las consecuencias psicológicas, o sea que no solo son 800 y pico, es que son miles.
Bueno, ETA pretende hacer borrón y cuenta nueva, marcar los tiempos, el relato, y eso es algo que no se puede permitir. El presidente Rajoy asegura que esta campaña de marketing de los pistoleros no cambia nada.
La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre, es aplicar la ley que para eso está y que nadie se llame a engaño. Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer. El agradecimiento y el reconocimiento es, por supuesto, para tantas víctimas que siempre estarán en nuestra memoria. Y también para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han dado esta batalla y la han ganado.
Ese es el mensaje del Gobierno, que se apresura a negar que se esté negociando con el PNV, que es una de las noticias de las últimas horas, que refleja la prensa el acercamiento de presos de ETA a cambio del apoyo a los presupuestos. Martínez Maillo, coordinador general del Partido Popular, ha negado que se esté negociando esto. Ha estado esta mañana con Herrera.
No existen ninguna conversaciones con el PNV tendentes, en fin, ni al acercamiento de presos ni a ningún tipo de compensación por este fin de ETA en fascículos que está haciendo, que no es más que pura y propaganda.
El eterno debate del acercamiento de los presos de Tarras, cuando esa dispersión ha sido clave para vencer a la banda y cuando esos beneficios penitenciarios están previstos para todo aquel que colabore con la justicia. Es decir, si se quiere uno beneficiar de un acercamiento o de cualquier tipo de beneficio penitenciario, lo que tiene que hacer es colaborar con la justicia, porque no hay más salida que esa. Es lo único que han pedido siempre las víctimas. Y por extensión, la sociedad. Una sociedad en democracia en la que caben todos, como destacaba el rey Felipe VI en el acto de presentación en el Palacio del Pardo del diccionario biográfico.
En él están multitud de artistas, científicos, pensadores, políticos. En él están asimismo numerosos hombres y mujeres que han ido configurando a través de los siglos esa identidad que compartimos, nuestro ADN como nación plural y diversa, que debe caminar en una misma dirección.
Y en una misma dirección decidió caminar también el pueblo español, la dirección hacia la democracia. Después de una guerra civil, de una dictadura, los españoles y los dirigentes políticos del momento fueron capaces de renunciar para reconciliarse, fueron capaces de caminar en transición hacia la democracia. Y en ese camino fue en el que ETA se desvió, porque quiso seguir matando. Por eso, de la banda solo se espera disolución, entrega de armas, arrepentimiento y colaboración. Todo lo demás solo son parafernalias para el blanqueamiento, para ganar la batalla del relato. Solo hay que pasarse por localidades como Alsasua para darse cuenta de que esa es la batalla que queda pendiente. Está encendida la linterna y luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Hacienda embarga más de 200.000 euros a las plataformas independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana.
Por vulnerar la ley de protección de datos con encuestas ciudadanas sobre la independencia de Cataluña. Ellos vuelven a decir que están perseguidos.
Imputadas una profesora y una funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos por el caso del máster de Cifuentes.
La docente firmó el acta de su trabajo final y la funcionaria presuntamente alteró sus notas. Se les ha citado el día 10 de mayo, ese mismo día, también declaran dos profesoras cuyas firmas fueron falsificadas.
Primeras declaraciones del juez del voto particular de la manada.
Ricardo González ha dicho que está muy tranquilo y emocionado por el apoyo recibido por parte de sus compañeros. No ha entrado a valorar las críticas del ministro Catalá, que aquí, en COPE, dijo que tenía un problema singular.
Sale de la cárcel el violador de la Verneda.
Estaba condenado a más de 160 años y ha cumplido 20. Agredió sexualmente a 17 mujeres, a las que ha pedido perdón a su salida. Aunque él lo niega, instituciones penitenciarias considera que no está rehabilitado.
Absuelto el ex jefe de policía de Coslada, Madrid, y el resto de acusados en la operación Bloque.
Tras anularse las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas, se les imputaron delitos de blanqueo y cohecho por extorsionar a empresarios de este municipio.
Valencia también restringe los pisos turísticos.
El ayuntamiento solo permitirá que estén en plantas bajas o primeros pisos. Esto afectaría a cerca de un 70% de los alojamientos. alojamientos turísticos de la comunidad.
El Parlamento Europeo rechaza por mayoría las elecciones de Venezuela
y pide su suspensión inmediata porque considera no cumplen la transparencia, calendario y condiciones de participación justas. Están previstas para el 20 de mayo.
Al menos 94 muertos por las tormentas en la India.
Hay además cerca de 400 heridos y no se descarta que el número de fallecidos aumente. La región más afectada es la de Uttar Pradesh, con más de 60 víctimas.
Alma Guillermo Prieto, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
La periodista y escritora mexicana tiene una trayectoria de más de 40 años. El jurado ha destacado su profundo conocimiento de la realidad latinoamericana. La ceremonia de entrega tendrá lugar en octubre.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Conmemora la declaración de Windhoek, firmada en 1991, que establece los principios de libertad aceptados globalmente para ejercer esta profesión.
La previsión del tiempo es de Belémontes.
Mañana viernes seguirán activos los avisos de color amarillo por fuertes rachas de viento en Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. La jornada en general será tranquila con algunas nubes dispersas en el norte y en la zona del Mediterráneo, que a partir del mediodía podrán descargar lluvias en forma de tormentas más intensas en las Islas Baleares. La cota de nieve seguirá subiendo por encima de los 1.200 metros y las temperaturas caerán en el Mediterráneo y en el tercio sur del país.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid, una avería en la A4 genera 6 kilómetros de retenciones en Pinto, en dirección Córdoba. También seguimos pendientes de un alcance en la A3 en Santa Eugenia, que genera retenciones en sentido a Madrid. Complicada a esta hora la salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas, en la A42 en Fuenlabrada y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Y en la M40 es una avería la que genera tráfico denso entre Carabanchel Alto al barrio de La Fortuna en sentido A5. Además, en Toledo encontrarán complicada la A4 a la altura de Tembleque en sentido a Madrid y en Valencia la Nacional 220 en Manises hacia la V30. Por último, en Sevilla muy intensa la ronda S30 en varios tramos, especialmente y por alcance en la zona de Los Remedios y el puente del Quinto Centenario.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, la Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmen Alejo.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de este jueves. La banda terrorista ETA sigue despedazando su final. Continúa vendiendo su disolución sin pedir perdón de verdad y sin colaborar con la justicia. El huido Josu Ternera ha sido el encargado de poner voz al último comunicado etarra. Juan Fernando Baño.
Tras 15 años en la clandestinidad, el cabecilla etarra Josu Ternera ha echado el cierre a ETA. Una mera representación simbólica porque, a decir de las fuentes antiterroristas consultadas, ETA echó la persiana hace años. Una banda derrotada presenta como un acto voluntario este final en boca de quien es considerado en medios policiales el nombre de referencia de esos restos, José Antonio Urrutikoetxea.
Como consecuencia de esta decisión, ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores.
Otra vieja sanguinaria presa en Francia, Soledad Iparraguirre, Amboto, ha leído el mismo texto en euskera y francés. Dice ETA que este paso es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada. En la carta desvelada en COPE la semana pasada aclaraba además que esta decisión se produce a pesar de que los estados español y francés han hecho imposible el proyecto de final que ella planteó en Ayete. Tras la declaración de hoy, mañana la banda intenta representar en la localidad francesa de Cambó una especie de Ayete 2, con el objetivo, dicen nuestras fuentes, de blanquear este final en forma de derrota operativa.
El gobierno reitera que no habrá impunidad para los etarras, aunque anuncien su disolución. Recuerda Rajoy que la sociedad no les debe nada a María Daván.
Mariano Rajoy dejaba claro que ETA ha sido derrotada solo por la acción del Estado de Derecho y por la fortaleza de la democracia española, y esa es, decía, la única verdad ante tanta propaganda y tanta palabrería. Durante estos años los terroristas no han conseguido nada, advertía el presidente, y nada van a lograr ahora.
Haga lo que haga ETA, no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlo.
Para Rajoy, los únicos artesanos de la paz han sido los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces y fiscales y las víctimas.
Lo siguiente es confidencial.
Las mejores coberturas, bien. El mejor precio, genial. Pero si además tienes los 15 puntos... Recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Espero que no se me corte, porque yo cada vez que entro en el confidencial desde el tren, algo pasa.
Que estás de viaje.
Descarrilo.
Que estás de viaje. Descarrilar, no.
Bueno, descarrilo, digo, comunicacionalmente.
En sentido figurado.
Eso es.
Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Tú estás en suelo fijo, ¿no?
Sí, estoy en Pozuelo de Alarcón, ¿eh? No me he movido de la comunidad autónoma.
Rafael Ribot, conexión con Barcelona. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Marta, buenas tardes.
Tú también estás ahí.
Aquí estamos.
Bien fijado, ¿no?
Exactamente.
Bien anclado. Fernando, tú querías empezar hablando de las víctimas de ETA, ¿no?
Claro. Yo creo que ahora, ante esta organización un poco de pantomima que van a hacer para glorificarse, diciendo que lo útiles que han sido al País Vasco, Dios mío, unos tipos que han matado 830 personas, yo creo que es el día de conmemorar a las víctimas y de acordarse de alguna de ellas. Y yo hoy quería, si me lo permites, uh-huh, estamos en la radio, acordarme de un día de... Ahora se van a cumplir 20 años en el mes de junio, exactamente, día de 1998, en que estábamos en una radio y estábamos entrevistando a un señor que se llamaba Manuel Zamarreño.
Sí.
Que acababa de convertirse en edil en Rentería, sustituyendo a un señor que se llamaba José Luis Caso, también del PP como él, que había sido asesinado por ETA. Y me acuerdo que nos dijo, bueno, yo sé que me van a matar, pero de todas maneras creo que mi obligación era sustituir a mi amigo José Luis Caso, que además es amigo suyo, y aquí estoy cumpliendo con mi deber. Lo mataron a la semana siguiente, ¿sabes? Él sabía que lo iban a matar y así nos lo dijo, y ahí está ese testimonio en la radio, un testimonio impagable que a mí no se me ha olvidado en la vida. Hay muchas historias que yo tengo en relación con víctimas de ETA, con el salvajismo de ETA, pero esta es la que más hondamente se me ha quedado grabada, porque ese señor era una persona muy modesta, una persona muy... un trabajador, pues un panadero creo que era, y no tenía pretensiones de nada, ni políticas, ni nada, simplemente consideró que era su deber. Y ahí fue a que lo matasen sabiendo que lo iban a matar, y lo mataron, evidentemente.
Y eso es lo que tiene que estar en el relato y lo que no se puede permitir, ¿no?
Yo esta mañana he dedicado 2 horas y un poco más a leer la lista de todos los asesinatos, de todos los asesinados de ETA. Gente con historias personales, con cara y ojos, nuestros héroes, ¿sabes? Y yo hoy, perdóname, pero no sé si esto es muy confidencial, pero... yo creo que no quedaba más remedio que ponerle cara y ojos, por lo menos a una de las muchas historias con cara y ojos que conocemos de víctimas de la brutalidad de ETA.
Bueno, pues ahí queda.
Para no andarle ahora encima glorificando. Sí. Oh, mira, qué buenos son, que lo dejan. Hombre, si lo hubiesen dejado hace 50 años, qué bien, oye, qué suerte, nos hubiésemos ahorrado 835 muertos.
Desde luego. Ángel, papelón el que está haciendo el PSOE, ¿no? Con el tema de Catalá y pidiendo sus explicaciones en el Senado, con el tema de la manada, con las declaraciones que hizo aquí con Carlos Herrera.
La manada y la reacción tan impropia de un ministro de Justicia como la de Catalá, no solo está contaminando al gobierno, sino que también ha contaminado ya a la oposición o al principal partido de la oposición. Digo papelón o decimos papelón porque esto de exigir al ministro que dé explicaciones en el Senado pues puede sonar bastante chusco, y lo es, porque el Partido Socialista ha tenido que presentar hoy una batería de iniciativas, empezando por la exigencia de una comparecencia urgente del ministro para que lo explique en el Senado, porque, como todos sabemos, en el Congreso tuvo, y yo creo que en parte todavía tiene, el apoyo de la portavoz del Partido Socialista, del principal partido de la oposición, Margarita Robles. Y entonces, para evitar el ridículo de que el señor Catalá pudiera ampararse en el apoyo del partido de la oposición, el PSOE ha tenido que hacer ese vericueto de irse al Senado allí a pedir la comparecencia. Y realmente chusco. Y tiene una derivada del anómalo funcionamiento que está teniendo esta legislatura del Parlamento, que ha asumido una vez más la oposición en el Congreso, la tiene que asumir Ciudadanos, que ya sabemos que es un socio medio pensionista del gobierno, pero también los independentistas. Ha sido Esquerra y el PDeCAT los que ya han tomado la delantera al Partido Socialista para que exigir esas explicaciones a Catalá en el Congreso y además ante el Pleno, que será en el próximo pleno de control donde tendrá que dar explicaciones, mientras que el PSOE tiene que recurrir nada menos que a la Comisión de Justicia del Senado, que no deja de ser una cámara de segunda lectura donde el control al gobierno es, digamos, secundario, no es principal. Pues hasta ahí ha llegado el problema que está planteando Catalá con sus peculiares declaraciones, sobre todo dependiendo de quién viene, que es de un ministro de Justicia. El ministro que menos podía hablar y el que habló demasiado.
Que menos tenía que hacerlo. Rafa, para papelón y problema, el que sigue habiendo ahí enquistado en Cataluña en busca de un candidato a la presidencia, el Sartadi va tomando ya cada vez más fuerza esta opción, pero la CUP se mantiene, que no va a poder nada fácil, ¿no?
Sí, porque ahora parece que se ve la luz al final del túnel, pero solo lo parece. Vamos a ver, el guión que marca, que mañana en el Parlamento se va a escenificar un nuevo enfrentamiento, se va a aprobar la reforma de la ley de presidencia para poder investir a Carles Puigdemont a la distancia, pero no se va a intentar, que nadie se ponga nervioso, no pasará nada, evidentemente el gobierno cumplirá con su papel, presentará el recurso al Tribunal Constitucional y de forma cautelar quedará la ley suspendida, con lo cual simplemente será una escenificación. El siguiente paso, el sábado en Berlín, reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Y ahí, pues, Carles Puigdemont o toma la iniciativa o ya le van a, yo creo que a mover los demás la silla, porque
no hay quien lo aguante esto.
Efectivamente, las cosas ya empiezan a estar como tan calientes, como hemos visto en Twitter esta semana, y al final él tiene la oportunidad, y lo va a hacer, de tomar la iniciativa. Parece que efectivamente el Sartadi será el nombre, y a partir de ahí, pues, corre una convocatoria de una sesión de investidura, pero cuidado, porque nos consta que hay un sector de la CUP que ve una gran oportunidad política de convertirse ellos, pues, en los guardianes de aquellas esencias que el nacionalismo ha ido propagando, con lo cual, pues, si al final alguien tiene que plantar cara, instalar la República, no sería este candidato que acabaría aceptando la lógica, pues, de la legalidad. Con lo cual, la CUP intenta, al menos un sector, pues, empezar a proveer en sus bases una consulta para tal vez votar en contra de esta posible investidura, y eso nos pone al límite de los plazos, porque significaría que hay que abrir una negociación previsiblemente con el ámbito del entorno de Podemos, de los comunes, y cuidado que estos deberes no se han hecho.
Uno tiene la sensación de que siempre volvemos al mismo punto cuando hablamos de Cataluña. Gracias, Rafa, Ángel y Fernando, hasta mañana.
Al nombre
adiós.
Siempre volvemos al nombre.
Hasta mañana.
Fuimos los primeros en decirlo, que conste.
Bueno. Adiós, hasta mañana. 200.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, adelante, Ignacio Camacho.
Hay un sabor agridulce, un regusto ambiguo en este epitafio escrito por la propia ETA, sin arrepentimiento ni autocrítica por estas inútiles décadas sangrientas, con la intención declarada y expresa de continuar su proyecto por una vía nueva. La disolución de la banda deja la amarga sospecha de que nos quieren vender como paz lo que es solo ausencia de violencia. Este no era el final que queríamos, porque deja pendientes muchas cuentas, y solo podremos creer en un nuevo escenario cuando la justicia repare todos los daños y la memoria de la verdad dé sentido al valor moral de la resistencia. Hasta entonces, esta especie de capitulación a plazos no será más que una puesta en escena, una impostura más, una pantomima siniestra. Siempre estaremos mejor sin ETA que con ella, pero qué difícil es confiar en una declaración de intenciones leída por Josu Ternera.
Enseguida el deporte.